Bienvenida a Italia, María Isabel González. Bueno, y nada, la primera pregunta, porque nosotros nos conocimos, pues quería hacer una pregunta sobre tu vida. ¿Quién eres tú y cómo has llegado a escribir poesías, por ejemplo? Ya sabemos que usted es una escritora de fábulas para niños. Y bueno, que cuentes un poco, ¿vale?
Vale, muchas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Pues les cuento que yo nací en Medellín, una ciudad de Colombia. Viví mi infancia y mi parte de mi adolescencia en Medellín. Y después me fui a vivir a Bogotá, en donde estudié psicología, estudié y terminé psicología. He trabajado como terapeuta infantil. Esta es mi parte, digamos, seria de trabajo, de producción, que justifica mi vida. No, es una broma, porque también la poesía es muy seria, es tal vez más seria. La poesía es una forma de comunicar, es una forma de hablar que utilizo desde la adolescencia, yo creo, y que ha venido a ser un lenguaje todavía más importante para mí, porque yo trabajo con niños, básicamente, y he encontrado en la metáfora una forma de hablar con los niños y para los niños, y posteriormente una forma de hablar con los adultos que no los amenaza. Por ejemplo, hablar en mi trabajo de maltrato infantil, hacerlo con un adulto es muy difícil, porque los adultos no quieren muchas veces oír sobre cosas feas de los seres humanos. Pero cuando yo utilizo la metáfora, puedo llegar al adulto sin que se dé cuenta. Cuando se da cuenta, estamos hablando de maltrato y lo ha recibido, por ejemplo.
Entonces, poesía como terapia, como una forma también de terapia. O
Es una forma yo diría que es una forma de vivir que quiero comunicar. Es una forma de hablar, es una forma de soñar, es una forma de jugar, es una forma de sentir que quiero entregar a otros, hacer partícipes a otros de esta forma de vivir, de esta forma de sentir, que es mucho más grata.
Entonces, cuando usted describe su blanco, su objeto, ¿es el niño, es cualquiera o...?
Es el niño, pero es un niño que existe y vive en diversas épocas. Es el niño que es niño ahora. Es el niño que vive dentro del que ahora es adulto, que creció, pero que conserva una parte de niño que todavía puede entender de sueños y de juegos. Es al niño, pero al niño que vive dentro de todos a quien se dirige la poesía.
¿Qué tipos de metáfora vas utilizando en su trabajo?
Yo digo que no sé cómo expresarlo muy bien, si puedo transmitir lo que es un pensamiento en imágenes. Es tratar de darle a las cosas, al sentimiento, darle una forma. Es tratar de darle una representación que explique a otro lo que es el sentimiento cuando observa una figura cualquiera, el movimiento, el vuelo de una mariposa, por ejemplo, hablar de un corazón, de no sé, es ese tipo de cosas. Hay una que a mí, por ejemplo, me gusta mucho, que es una conversación entre el corazón y la cabeza, intentando plantear lo que debe ser un ser humano integrado, coherente, usándolo a través de una simple conversación entre un corazón y una cabeza.
Entonces tenemos el corazón, el sentimiento, la cabeza, lo cerebral, y hay un problema del alma. ¿Existe un problema del alma, del espíritu, o es la combinación entre los dos que, bueno, nos lleva a oír, a sentir desde el profundo el alma del mundo, el alma del hombre, el alma del mundo?
Existe un problema cuando ese ser humano no se integra, cuando ese ser humano es solamente cabeza o es solamente sentimiento. En mi profesión, por ejemplo, es muy común que la gente que hace psicología sea gente que utilice la cabeza, tratando de entender los sentimientos desde la cabeza. Y eso no es posible. Y no es posible manejar la vida desde el sentimiento solamente sin que la cabeza entre. Y de hecho, por ejemplo, esta metáfora que yo utilizo, la cabeza cree que es mucho más importante que el corazón. Lo maltrata diciéndole que le explique qué son los sentimientos, cómo vienen, cómo se prueban científicamente que existen en los sentimientos. El corazón se siente muy mal con todo lo que le dice la cabeza, no funciona más y por supuesto la cabeza no funciona más tampoco. Esa es la idea, es lograr una integración del ser humano. Mientras sea más completo e integre de mejor manera todo lo que tiene a su disposición, pues será un mejor ser humano. Esa es la idea.
¿Qué relación hay? Bueno, premisa, porque sabemos que usted escribe también cuentos para niños. ¿Qué relación hay entre sus cuentos y su poesía, si hay una relación?
Sí, hay una relación muy grande, porque el cuento tiene exactamente la misma forma. Incluso el cuento, un libro de cuentos que tengo publicado en español se llama Cuentos para niños grandes. Es este cuento un poco ingenuo que utiliza figuras infantiles intentando llegar a temas profundos de los seres humanos. Inicialmente, como les decía, ahora es una forma de hablar que no amenaza, pienso yo, que no intimida, pero que posiblemente deja una idea para reflexionar. Es algo que yo he aprendido también hablando con los niños. De la misma forma, ellos nos expresan a los adultos las cosas profundas de la vida a través de imágenes, a través de historias. Y de la misma forma, yo trato de llegar a ellos y a través de esto he llegado al cuento como una forma de expresión también importante en la vida mía.
He tenido la suerte de poder leer unos poemas de María Isabel González, y me impresionaron dos versos que quiero, si es posible, un comentario. Esto que dice: ámame siempre como quieras, pon tú las condiciones. Y esto, poner tú las condiciones, de dejar a alguien que ponga las condiciones, me empapó mucho, y ¿puede darme una explicación de esto?
Creo que es una expresión de confianza máxima que solamente se puede dar cuando uno ama a alguien. Eso no sería posible decirlo si no se amara.
Las obras versan están por aquí. Bueno, o sea, la poesía se intitula El ruego, es bueno, una conversación, ¿no? Bueno, una declaración de confianza entre, pues, quiero explicarle usted qué es esta poesía y sobre todo cuando el personaje que está hablando va diciendo, permíteme el control del tiempo, supera la calidad de mi especie, concédeme progreso. Que pa usted el progreso, de qué manera se puede explicarlo en la vida humana, qué es el progreso humano.
Yo pienso que el progreso no lo entendemos todos de la misma manera. Para el ser humano como ser humano, yo pienso que es todo lo que tenemos, poder contar con una gran tecnología, poder ir a la luna, poder tener internet, poder viajar en poco tiempo. Tantas cosas que el hombre considera como su progreso. Para mí es como estábamos hablando ahora, poder conseguir una integración de todos los aspectos que conforman un ser humano. Para mí eso sería el progreso, pero podemos verlo desde muchos puntos de vista.
Y en su trabajo periódico y en su trabajo laboral de terapeuta, ¿cuánto es importante el control del tiempo? Si es importante, ¿de qué manera, de qué forma?
El tiempo como vida es importante si está en tus manos, si tú haces de esa vida, de ese transcurrir lo que tú quieres, es importante. Si tú se lo dejas a otro es terrible y es lo que uno puede ver como terapeuta. El tiempo en las manos siempre ajenas, el tiempo en las manos de quien es tu patrón, tu jefe, el tiempo en las manos de tu pareja, de tus hijos, el tiempo siempre co entendido como transcurrir de vida, como vida que transcurre. Si es un tiempo que tú tienes, que tú posees, disfrutas, que es tuyo, bienvenido sea este tiempo que se controla.
Y el tiempo de los cuentos, el tiempo de la poesía, es como es, sin tiempo.
Sin tiempo, sin tiempo, tiene igual un transcurrir, tiene un movimiento. Pero la idea es que permanezca, que viva dentro de uno como imagen mientras uno viva, como sentimiento.
Entonces el dinamismo es un permanecer de cualquier forma.
Sí, es un permanecer. Es que de hecho siempre todo se está moviendo a través de la vida, a través de la permanencia, a través del sentimiento, del pensamiento. Siempre estamos, mientras vivamos, en este completo dinamismo.
De vez en cuando unas pausas.
También son movimiento estas pausas. También yo creo que igual cuando yo recuerdo mucho en nuestra cultura antioqueña, es muy importante producir y hacer algo. Nosotros somos un poco como, Antioquia, la región donde yo nací, es un poco como el norte de Italia, que es la gente que trabaja, es la gente que produce, que progresa, como estábamos hablando ahora. Y perder el tiempo es muy grave para nosotros. Entonces, cuando un niño está jugando o cuando se queda quieto, la mamá generalmente dice, no, no pierdas el tiempo, la quietud está mal. Y para mí los momentos de mayor producción son los momentos en que estoy quieta, es el momento en donde yo puedo soñar, es el momento en donde yo puedo pensar, es el momento en donde puedo tener los sentimientos a la mano. Y normalmente tengo una hoja de papel, puedo pasar mucho tiempo quieta, mi mamá me regañaría por eso, en este momento diría está perdiendo el tiempo. Y realmente no es así, hay mucho movimiento dentro siempre. Por eso, incluso cuando duermo, muchas veces me estoy quedando dormida y se me ocurre cualquier cosa, tengo una hoja al lado, me levanto, la escribo, vuelvo, me acuesto y sigo durmiendo. A veces también durante el sueño y cuando me levanto recuerdo cosas que pensé, que quise o que llegaron a través del sueño que quisiera escribir. Eso demuestra el dinamismo siempre, el movimiento que hay en la vida, no solamente para mí, yo creo que para todos. Nadie se queda totalmente quieto mientras viva. El día que nos muramos, tal vez.
Una última pregunta y es los escritores que nunca se ha cansado de leer.
Son tantos. Hay uno que ustedes no conocen, se llama Rafael Pombo, es un escritor colombiano, nació alrededor de 1860 en Colombia, escribió para niños. Todos nosotros crecimos con los cuentos de Rafael Pombo, se llaman cuentos pintados y son un poco, tienen movimiento, tienen ritmo, tienen filosofía, tienen tantas cosas. Me gusta muchísimo Rafael Pombo. Ojalá pudiera llegar a más niños. Si vamos a otros, García Márquez como buena colombiana, pero además porque pues reconozco también el trabajo que ha hecho, que es muy bello, y de otros en Latinoamérica, Isabel Allende me gusta mucho también, Borges.
Muchas gracias.
Gracias. A ustedes, muchas gracias.